שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 505, מאמר ירושת הארץ.
Hola, estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam. Vamos a estar leyendo la herencia de la tierra, ítem número 8. Estamos leyendo de página 224, ítem número 8.
כי השאלה של אברהם אבינו הייתה משום שראה ברוח קודשו.
Ahora está claro que podemos entender la respuesta del creador, la pregunta de Abraham. ¿Cómo sabré? Porque Abraham vio la recompensa que Israel está destinada a recibir. A través de, disculpe, no se entendió, tierra de Israel se llama deseo, porque el deseo corrupto, el gran deseo que está enfrente de nosotros, pero Abraham vio el fin de la corrección, vio que todo esto será corregido para otorgar. El deseo en sí no se había revelado todavía, porque el deseo era pequeño. ¿Qué significa que él vio el Espíritu Santo? Significa que él se imagina a sí mismo, se pudo imaginarse a sí mismo. ¿Cómo será la corrección de todas esas vasijas?
מאיפה הם יקחו את הכלים בני אדם בעולם הזה בדרגת בהמה?
Entonces, no estaba claro cómo las personas de este mundo, de dónde iban a sacar vasijas, tales vasijas enormes, cómo iban a generarse o aparecer en ellos. El grado de Nefesh Ruach o Naranjai, ¿de dónde vendría esto? ¿Cómo? ¿Y cuál era la respuesta que recibió? Hay un lugar, por supuesto, de donde podemos heredar estas vasijas rotas. Serán reveladas en nosotros y tenemos que estar integrados en ello. Y en esa integración sentimos el descenso, la caída. Y no simplemente vamos a estar en esas cualidades negativas. Esas van a empezar a aparecerse entonces como cualidades positivas, como en Egipto. Es decir, habían 7 años de abundancia. Entonces ahí se revela que tenemos éxito, que yo recibo una recompensa, que todo está muy bien, y de repente descubro que esas cualidades no me traen el bien, me traen el mal, de hecho. ¿Por qué? Porque ya no disfrutamos más de este mundo. No. No, somos incapaces, mejor dicho, de disfrutar este mundo, porque nuestro deseo crece en forma cualitativa. No es que el faraón no quería darles carne y pescado y ajo. No, más tarde se quejaban en el desierto. ¿Dónde están esos pescados que comíamos en Egipto, etcétera, etcétera? No es que les faltaba nada de esto. Es decir, esos 7 años de hambruna significa que el deseo que está creciendo en ellos empieza ahora a criticar esos 7 años de abundancia, esos 7 años de saciación. Así es como avanzamos. Primero somos impresionados, después nos acostumbramos y después lo dejamos y no queremos ni tocarlo. Esas son las etapas en cualquier cosa. Aún si yo compro algo grande, yo disfruto de esa cosa durante un cierto periodo de tiempo, entonces yo lo trato como algo, bueno, común y corriente, y después empiezo a rechazarlo un poco, o ignorarlo, y después lo quiero rechazar totalmente. Así es como avanzamos. La misma cosa es con nosotros hacia este objetivo, nuestro gol. Por eso la pregunta era, ¿de dónde vamos a recibir este deseo? Entonces el Creador le responde, le dice, yo les voy a dar a ellos el deseo de recibir que se incrementa, que crece. Y entonces van a querer más y más y más, hasta que el deseo de recibir se cansará, ellos se cansarán del deseo de recibir, donde no quieren ni recibir lo que eso les va a dar. ¿Por qué? Porque el Reshimo, desde el grado de Adán, del hombre, aparecerá en ellos. Adán, similar al Creador, y eso es lo que ellos querrán recibir de mí. Ellos querrán sentir quién es el que está haciendo, generando estas decisiones ahora. Entonces, en Egipto descubrirán en su ego que hay alguien que los acompaña, que los controla, que los jala hacia cierto objetivo. Ellos descubrirán esto. Tal vez no claramente hay un pilar de humo, un pilar de fuego, hay un pilar de nubes. Sí, ellos lo van a descubrir de alguna forma. Poco a poco van a empezar a sentir que hay algo que determina todo por ellos, que los guía, los manda, y eso los jala, los saca de Egipto. Y por supuesto, de tal forma, hay un trabajo sobre el ego y con esto van avanzando. Entonces Abraham se relajó, porque la verdad es que si el deseo no se desarrolla dentro de la persona, entonces, ¿qué puede lograr sin un deseo fuerte? No, el deseo se puede desarrollar solamente a través de el despertar de el Creador. O una persona, después de que se incluye en el grupo, despierta deseos a través de su entorno. Es decir, su entorno es la causa del cambio. Entonces, él recibió la respuesta y se calmó. ¿Y qué ocurrió después de esto? Por lo tanto, por eso Abraham, él preguntó, y ¿cómo sabré que los hijos de Israel serán recompensados con tal recompensa en tanta abundancia? ¿De dónde tendrían grandes vasijas aptas para una recepción tan maravillosa? En este respecto, el Creador le respondió, tu simiente será un extraño y los servirá y los atormentará 400 años, etc. Porque entonces tendrán un gran trabajo en Torah y Mitzvot. Esto es cuando comprendió de que de esta manera seguramente obtendrían las grandes vasijas de recepción. Y la respuesta era completamente satisfactoria. Rav, porque el gran deseo de recibir, llamado Faraón, aparecerá en ellos, en este deseo terrible, y también recibirán los medios para poder corregirlo y poder invertir esto. Esto se llama la Torah, la luz que reforma. La luz en esto reforma, y es así será exactamente. Cree la inclinación al mal, nuestro deseo, Faraón, Egipto, no importa cómo lo llamamos, el deseo, el ego, nosotros, y cree la Torah como especie, que es la luz que reforma, ¿sí? Entonces tenemos las dos cosas ahora. No necesitamos más que esto, solamente el trabajo ahora. Y en el trabajo es importante lo que hacemos. O recibimos, o trabajamos para recibir una recompensa, o trabajamos para llevarle contento al Creador, es decir, estar en equivalencia de forma con Él. Y esa es la diferencia entre el grado de la bestia, es decir, de trabajo, de recibir una recompensa, y el grado del hombre que quiere convertirse similar al Creador en su trabajo. Esa es la diferencia entre la religión y la Kabbalah. Ítem número 9. Se deduce de nuestras palabras que la herencia de la tierra requiere una gran preparación, ya que la virtud de la Torah y las mitzvot dependen enteramente de ella, ya que a través de ella se recompensa con toda la abundancia y beneficio que el Creador ha contemplado con respecto a todas las almas de Israel antes de que Él los hubiera creado. Esto es también porque lo que Abraham, el patriarca, estaba perplejo, porque no entendía de dónde tomarían las grandes vasijas como para recompensarlos con la santidad de la tierra. Por último, el Creador le dijo que el trabajo la Torah y Mitzvot en el exilio de Egipto les proporcionaría estos grandes buques y serán aptos para la Tierra Santa. Rav, es decir, estas vasijas, estos deseos para recibir, si podemos convertirlos en deseos de otorgar, entonces en vez de la tierra de Canaán, bajarán, es decir, a la tierra de Egipto, de Canaán, la tierra de Babilonia. Llegamos a un deseo que se llama Canaán. Eres Canaán, eres la palabra razón, deseo. Entonces uno baja a Eretz Misraim, la tierra de Egipto, el deseo de Egipto, es decir, el deseo se hizo aún peor. Uno recibe un trabajo espiritual aquí. Eso es, Abraham empezó en Babilonia y se dirigió hacia Canaán, la tierra de Canaán, conectó esto. Y después de la conexión, empezó a sentir en esa conexión un trabajo adicional, digamos. Esto se llama Egipto. Y después empezó a trabajar sobre ellos aún más, hasta que llegaron a un estado que se llama el éxodo, es decir, deleitando la misericordia, la transición entre Egipto e Israel. Y después de esto llegaron a la tierra de Israel, donde uno recibe la cualidad de otorgamiento y uno vuelve a trabajar con este deseo egoísta que tiene que ser convertido para que sea en orden de otorgar. Esto se llama la conquista de la tierra. Es decir, hay siete naciones, siete deseos que todos son para recibir. Son deseos muy, muy terribles y tenemos que conquistarlos para que sean para otorgar. Ese es el trabajo. Eso se llama la conquista de la tierra de Israel. Un alumno de un estudiante de España está preguntando, ¿quién heredará la tierra? ¿Quién hereda la tierra? Está hablando de esto. ¿Quién heredará la tierra? Rav. Eretz es un deseo. Significa deseo. El que hereda es el que recibe ayuda desde lo alto, es decir, la luz que reforma. Entonces recibe poder. Y ahora, con este poder, es capaz de trabajar con el deseo, es decir, la tierra de siete naciones. Y puede trabajar con este deseo ahora que sea para otorgar. Entonces, ¿qué es? ¿Un deseo dentro de mí? ¿O un deseo dentro de la decena? Rav, es un deseo dentro de la decena, entre los amigos. En mí solamente hay un deseo de la bestia, más que comida, sexo, familia, dinero, honor, conocimiento. No tengo nada más que esto dentro de mí. Sin embargo, los deseos que existen entre nosotros ahí, eso es lo que consideramos como la conexión entre los amigos. Dima de Moscú está preguntando, ¿qué significa hacer Torah y Mitzvot en Egipto, de lo que está hablando aquí? Rav, hacer Torah y Mitzvot en Egipto es decir, en el grado que somos capaces de trabajar en esto para recibir, lo guardamos, es decir, la conexión entre los amigos. Primero todo depende de la conexión entre nosotros. Si sabemos que todo esto es para recibir, somos todos egoístas, entonces no hay ningún otorgamiento para nada en ellos. No importa, trabajamos, intentamos. Ese es el trabajo en Egipto. En primer lugar, no es trabajo, es como un paraíso. Sí, descubrimos que, tenemos un grupo, tenemos todo, podemos hacer mucho y podemos hacer el bien. Esos son los siete años de la saciedad. Y después siguen los siete años de la hambruna. Es decir, que somos incapaces de llegar a nada. Entendemos que somos incapaces de llegar a nuestro objetivo. No podemos avanzar. Ese trabajo va en contra de nuestro deseo. ¿Sí? Así es. Bueno. Está escrito aquí que toda la segulá de la Torah y Mitzvot son a raíz del pensamiento del Creador. No se escuchó la traducción. Disculpen. Vemos que los cabalistas aquí, vemos que el cabalista ve el fin de la corrección y él pregunta cómo ese estado puede ser logrado. No sabemos cómo él vio esto. Él escribe que esto se percibió en el espíritu de la santidad. Tenemos que entender qué significa espíritu, ruach, ¿por qué no yehida de kodesh o santidad, o hayad de santidad, o neshama? ¿Por qué solamente ruach? Bueno, no importa. Cuando él ve el fin de la corrección y él hace esa pregunta a Abraham, ¿cómo podemos llegar a tal grado? Es decir, estas son vasijas enormes y hay unas luces ahí también enormes. El naranja y Kajabzon completamente. Entonces el creador dice, no importa, no te preocupes, ellos van a lograr estas vasijas. Y más tarde les voy a dar una corrección. Y van a organizar las vasijas de tal forma que van a poder recibir esta luz. Es decir, no pueden recibir la luz ahora ya prehecho. Porque en la vasija, las vasijas prehechas, ahí van a recibir el grado de bestia. Pero en las de Adán, las vasijas de Adán, tienen que descubrir el menos y después lo positivo. Tienen que revelar la oposición. Alumno, entonces, ¿qué son esas vasijas grandes? ¿Cómo podemos recibir esas grandes vasijas? Rab, una grande vasija, es decir, que hay una gran diferencia entre el estado de recibir y entre el estado de otorgar. Alumno, digamos que tenemos que llegar a este estado de grandes vasijas. ¿Cómo llegamos a las grandes vasijas? Aquí dice Svika. Rav, bueno, si estás listo para esto, vas a recibir un minus más grande, una oscuridad más grande. Es una vasija más grande. Pero si tú determinas que esta oscuridad es la luz, entonces vas a recibir una gran diferencia entre la luz y la oscuridad. En tu actitud vas a determinar si es luz o si es oscuridad. Alumno, ¿qué significa tener una gran vasija? ¿Qué significa eso? ¿Recibir golpes? ¿Problemas? Rab, no. Grandes vasijas significa una sensación de un gran aviut, gran espesor. ¿Cuánto yo estoy desconectado del otorgamiento? Alumno, ¿qué es lo que uno recibe de esto entonces? Rab, esto me da la oportunidad, la posibilidad de entender cuán alejado yo estoy de otorgamiento y el camino que tengo que atravesar para llegar al otorgamiento. Recibirás las respuestas si continuamos. Ítem número 9. Se deduce de nuestras palabras que la herencia de la tierra requiere una gran preparación, ya que la virtud de la Torah y las Mitzvot dependen enteramente de ella, ya que a través de ella se recompensa con toda la abundancia y beneficio que el Creador ha contemplado con respecto a todas las almas de Israel. Es decir, que a través de la Torah y Mitzvot, las correcciones de Torah y Mitzvot, con la luz que reforma, que brilla sobre nosotros, sobre la condición que nosotros estamos en una actitud buena y correcta, que tenemos, queremos esa actitud corregida, esa relación entre nosotros, entre la decena, exigimos la luz que reforma, corregimos la conexión y en esta conexión descubrimos Nefesh, Ruach, Neshama, Hay, Yehida. De esta forma lo hacemos 125 veces hasta el fin de la corrección que percibió Abraham en ese espíritu de santidad. Esto es también por lo que Abraham, el patriarca, estaba perplejo y no entendía de dónde tomarían tan grandes vasos, vasijas, como para ser recompensados con la santidad de la tierra. Por último, el Creador le dijo que el trabajo en la Torah y Mitzvot en el exilio de Egipto les proporcionaría esas grandes vasijas y serían aptos para la tierra santa. Rav. Entonces, estas vasijas preparadas. No sabemos qué significa preparar las vasijas en el exilio de Egipto. Pero bueno, las vasijas están listas en el rompimiento de las vasijas en Egipto. Ya todo está listo. ¿Qué tenemos que hacer después de esto? Determinar entre nosotros el pacto. Sí, el contrato y estar de acuerdo, entrar en esa conexión mutua entre nosotros hasta el fin de la corrección. Todo existe en la decena. El Creador organiza estas decenas y eso depende de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah y los que están listos para hacer esto aparecen y todo está en nuestras manos ahora. Eso es lo que entendió Abraham. Ítem número 10. Esto es desconcertante. Es una cosa con respecto a los que se dedican a la Torah. Pero, ¿qué pasa con ellos que se dedican a cuestiones mundanas, que no están preparados para participar en la Torah? Rab, Bueno, digamos, hablando de Israel, vemos que aquí hay un pequeño grupo de toda la humanidad que van a llegar al fin de la corrección. ¿Qué vas a hacer con los demás? No recibieron la Torah, no entienden, no saben, no les importa. ¿Qué ocurrirá con ellos? Entonces, ellos que se llaman Israel pasan a través de una revelación del mal que se llama Egipto. No estoy hablando del pueblo corporal de Egipto, más bien ellos que son atraídos hacia el Creador, Yashar Kel, la revelación del Creador. Entonces descubren que ellos están en un estado creciente del ego. Eso se llama Egipto y tienen que corregirlo. Y en vez de esto, revelan el deseo corregido que se llama la tierra de Israel. Y ahí ellos descubren el Creador. Es decir, el Creador mora siempre en esa tierra de Israel. Así es. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con el resto de la humanidad, los que no saben, los que no entienden? No es una pregunta si hay judíos o no hay judíos. Más bien el resto del mundo, excepto por ese grupo que está listo y está dispuesto a continuar hasta el fin de la corrección. Entonces, ¿qué es lo que escribe sobre esto? Continuamos. Ítem número 11. La respuesta es que es por eso que dijeron en el comentario mencionado que Israel no es redimido antes de que todos estén en un solo paquete. Es así porque todo Israel es en realidad un solo cuerpo y cada órgano tiene su papel único. Por ejemplo, la cabeza contempla el intelecto y la razón. Las manos trabajan y proporcionan nutrientes para la cabeza, mientras que la cabeza misma no tiene que trabajar. No lo necesita porque las manos son bastante suficientes. Del mismo modo, las manos no necesitan contemplar cómo trabajar porque la cabeza es suficiente para esto. Ítem número 12. Si Israel se convierte en un manojo, como un solo cuerpo, donde los obreros, que son las manos, proveen para la cabeza, entonces el trabajo y el dolor de aquellos que se dedican a la Torah y el trabajo compensarán a los trabajadores. Y esto aclara el comentario, Israel no es redimido hasta que todos son en un paquete. Y un redentor ha llegado a Sion, Rav. Es decir, si cada uno trabaja a través de lo que él es, entonces en esa cuenta final, nosotros llegamos a un cuerpo. Eso se llama Adam. Así es como concluimos nuestra corrección. En un cuerpo, ese un cuerpo se llama Adam, similar al Creador. Es decir, Domé Labore. No hay traducción. Esto contesta todo. Disculpa. Alumno. Abraham es el estado de Chesed. Hafez Chesed. Rab. Yo no sé, no está escrito esto. Trabajemos de acuerdo, pregunta de acuerdo al material. Alumno, quiero preguntarlo de otra forma. Esta pregunta que hace Abraham, ¿es una pregunta que nosotros tenemos que preguntar? ¿Ese estado de Abraham? Rab. Es una pregunta general sobre nuestro camino. ¿Cómo llegamos a la herencia de la tierra en esta vasija entera? ¿Cómo llega a esto la vasija entera? Chicago. ¿Por qué Abraham tiene que ir a Egipto? ¿Por qué Abraham tiene que bajar a Egipto? Rav, no entendí. Chicago, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no entra? Todos entran a Egipto. ¿Estás preguntando de él como una persona, como un estado en la vasija general? La vasija general se llama Adam Harishon. Fue creada, fue rota. Esta vasija, en ella, entre sus partes, ocurrió un rompimiento. Es decir, la luz que estaba entre estas partes desapareció, se convirtió en oscuridad. Entonces, esa luz, ¿dónde estaba el ego? ¿De dónde viene el ego? ¿De dónde se creó este ego? Esa luz que conectó todas las partes se convirtió en oscuridad, rechazo. Primero era el punto de conexión. Adam Harishon estaba conectado en todas sus partes. Era Katnut, digamos. Voy a dibujar esto, ¿sí? Entonces, tenemos un Parsuf, este se llama Katán. ¿Qué significa Katán, pequeño? Es decir, que para él solamente la parte superior estaba activada o funcionaba. Este es Katnut. Galgalta Veinaim solamente funcionaba. Su Ahab, la segunda parte de abajo, no funciona. Este es Adam Harishon. Ahora, ¿qué ocurrió? Siguiente. Aquí tenemos Nefesh y Ruach, y por debajo no tenemos nada, tenemos pequeñez. Entonces, una luz, gran luz vino. Y esa luz, le da a Adam Harishon una sensación que está en tanto Galgalta Veinaim y Ahab, que aquí hay grandes deseos que aparecen aquí en esas dos partes. Esto se convierte en 10 sefirot completos. Entonces, ahora aparece o puede aparecer el Naranjai. Y después que le aparece el Naranjai, él ve que no puede recibir para otorgar. Entonces, esta luz, toda esta luz, desaparece. Y en vez de lo que tenía anteriormente, es decir, Nefesh Ruach, nada permaneció, digamos, se quedó totalmente vacío. Vacío, ¿sí? Y este estado se llama el rompimiento o el pecado. Disculpen. Bueno, eso es todo. Eso es. Entonces, la vasija apareció aquí, una vasija, una gran vasija. Este es el estado. ¿Cómo se llama este estado? Se llama Egipto. Este es solamente el principio. ¿Cómo se revela esto? Se revela en el grupo, donde trabaja y trabaja. A ver, este es Adam Harishon en el estado de preparación. Ahora, ¿y nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros? Cuando nosotros descubrimos esto, ¿qué vamos a descubrir? Bueno, digamos que esta decena es la vasija de Adam Harishon, ¿sí? Y esta vasija empieza a aparecer, empieza a ser revelada.
Keter, Jochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod, Vemalchut. Yesod.
Y este es el grupo. En esto descubrimos nuestro trabajo. Aquí también puede haber otra sefira, puede haber dat. Así es como trabajamos.
Entonces,
nosotros anhelamos a conectarnos en tal forma y empezamos a sentir que estamos en Egipto. Hay un ego entre nosotros, ese no nos permite conectarnos. No importa cuánto queremos realizarlo, entonces llegamos a un estado donde necesitamos la Torah. Necesitamos esa luz que reforma. Entonces, esa luz debe influirnos como Or Makif, como luz circundante. Y gradualmente crecemos con esto. ¿Cuál es la pregunta? Entonces significa que de hecho todavía estamos en Egipto, dice el alumno. Rav, no estamos todavía en Egipto. O podríamos decir que sí. Bueno, a ver, ¿qué significa 7 años de saciación? Es decir, sentimos cuánto podemos profitar de esta conexión entre nosotros y por falta de conexión entre nosotros. Una conexión egoísta. Donde hay faraón, por favor, dice faraón, ven, vamos a recibir mucho, vamos a pasarla excelente. Faraón los invita a Egipto, él conoce a José, él lo conoce. Esta conexión, el trabajo en conexión es bueno, vengan. Y entonces, cuando empezamos a conectarnos más y más entre nosotros, el trabajo de Israel en Egipto está como está escrito, era un trabajo muy placentero para los egipcios y también para el faraón. Es decir, trajeron mucha prosperidad a Egipto con este trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurrió subsiguientemente? Bueno, esto siempre es así. Es decir, el pueblo de Israel trae gran prosperidad a cualquier país a donde llegan y después los locales empiezan a rechazar y a odiarlos. Es lo mismo que el cuento en Egipto, lo que ocurre en la historia de los judíos. Es decir, la primera parte descubrimos cuán bueno es para nosotros estar en Egipto, estar en el trabajo de conexión entre nosotros en la decena, ¿sí? Es decir, todo está en la decena, no hay nada más que una decena, como escribe aquí. Ese es el trabajo de Egipto. Con faraón, sirvientes de faraón, todo está incluido aquí en la decena. Entonces, después de 7 años de saciación, empezamos a sentir que esto no es para nosotros, queremos más. Gradualmente descubrimos, a través de nuestro trabajo, es decir, todo este trabajo es para incrementar el ego. Nosotros trabajamos en la decena y resulta a través de este trabajo que si nosotros, aunque sea en forma egoísta, nosotros trabajamos de acuerdo a las leyes que nos dio Abraham, es decir, lo mismo que nos escribe Rabash, esas mismas leyes, entonces resulta que nosotros llegamos a un estado donde el pueblo de Israel suspiró, gritó por ese trabajo. ¿Qué es lo que nos da este trabajo? Nos hacemos más listos, nos desarrollamos más gracias a esta luz. Y vemos que no nos sentimos bien, nos sentimos mal, el deseo que se genera entre nosotros. Este se llama el deseo de faraón. Empieza a revelarse como un enemigo y ya no es un amigo. Y ese es el significado de que el pueblo de Israel suspiró, gritó de este trabajo. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? No recibimos nada de este trabajo. Y de nuevo, el deseo de recibir sigue manifestándose. Y nos desarrollamos hasta que no podemos soportar esto. Y después viene un choque entre nuestro ego, que odiamos, nos previene de conectarnos entre nosotros y el deseo de que queremos estar conectados para poder descubrir al Creador en vez del faraón. El faraón es la parte posterior, la espalda del Creador. Es la misma intensidad, el mismo poder, pero en oposición. Eso es. Entonces tenemos que llegar a un estado donde lo odiamos. Lo odiamos tanto que preferimos morir. Entonces los egiptos en nosotros, mi ego, en sus 10 puntos fundamentales, ahí empezamos a recibir golpes. Eso es lo que significa que mi faraón recibe golpes. Y después de que revelamos ese estado donde realmente él me causa todo ese daño posible, yo estoy dispuesto a escapar, de correr, de escaparme de ese estado entre nosotros que se llama Egipto, y convertir ese estado para que se llame ahora el estado o la tierra de Israel, un otorgamiento puro, absoluto. Por lo menos escaparme de ese estado previo y llegar a lo que escribe aquí, es decir, a ese monte del Sinaí, a través de el Arbut, la recepción de la Torah y la luz que reforma. Y empezamos a entrar entonces a la corrección de la conexión entre nosotros. Esto está dividido en Galgal Teveinaim, la corrección de Galgal Teveinaim, eso se llama Katnut, Mitbad, desierto, y la corrección de Ahab, de Gadlut, de Israel. Y esto es solamente hacia el grupo, o en relación al grupo. Por esto, esto continúa. En ítem número 10. Y esto lo deja perplejo. Es para ellos que trabajan en la Torah y los que no trabajan en la Torah, los que trabajan en el aspecto mundano. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Cómo van a llegar a este ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el propósito de la creación? Y el Creador dice, no te preocupes. Ese grupo se van a conectar a Israel y van a generar esas acciones como un cuerpo en relación a la cabeza. Es decir, todavía hay trabajo aquí. Todavía hay trabajo. Hay que darles a ellos lo que ellos necesitan para poder realizar esta conexión. Y ellos lo harán. Ese es el camino. Y específicamente cuando ellos hagan esto, esto va a traer las grandes luces, porque nosotros somos los pocos, somos un grupo pequeño, nosotros trabajamos en Katnut. Pero gracias al resto, los otros, el resto de la humanidad, que ellos se conecten a esas otras partes del GUF, entonces seremos recompensados con Katnut. Alumno. Por eso, esto es lo que me parece a mí, en ese estado, que estamos en este estado, que hemos llegado a esta saciación de los placeres de Egipto, y estamos ahora tratando de hacer un trabajo diferente, donde podemos salir de Egipto. Rav. Sí, hasta cierto grado, sí. Depende del estado, de un estado y otro estado, pero bueno. También el estado depende de los grupos, de los amigos. Es decir, estamos en el medio y también estamos al final del exilio, del éxodo de Egipto. Es decir, estamos enfrente del pacto, del Arbut. ¿Qué? A ver, Moti, por favor. Svika, por favor, dale el micrófono. Moti, usted habló al principio de la clase que el Ubar se desarrolla sin un orden, es decir, primero por arriba, después abajo. Por supuesto que hay un orden, sí, pero nosotros no estamos conscientes de esto, de dónde viene ese orden. Nosotros estudiamos el estudio de las 10 Sefirot, parte 11, 12 y 13. Entenderemos por qué el embrión se desarrolla de esta forma, es de acuerdo al alma, por supuesto. Entonces, si nosotros sentimos, hay estados donde vamos a sentir que estamos en Canaán, después Egipto, Babel, después Canaán y después Egipto. Sí, por supuesto, dice Rav. Mientras tanto, vamos a pasar a través de todos estos estados. Tenemos que entender que estamos en esto a raíz de esa corrección general, que si no fuera por esto, nosotros ya seríamos cabalistas. anteriormente era relativamente fácil lograr la espiritualidad en las últimas generaciones. Nosotros tenemos un trabajo en el corazón mucho mayor. Estamos jalando todo el peso de la humanidad con nosotros. Vean cuánta fuerza, dinero, esfuerzos que hemos invertido en la difusión, el trabajo, pero sin esto somos incapaces. Es imposible. Porque el Rosh, la cabeza que tenemos hoy, no se hubiera desarrollado si no fuera por acarrear al cuerpo. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que otorgar, tenemos que escribir artículos, tenemos que... Miren, el desarrollo empezó a desarrollarse exactamente para que podamos hacer esto. Alumno, ¿tenemos que esperar ayuda de parte del cuerpo? Vamos a recibir ayuda, positivo, negativo, veremos lo que es esto. Pero sí vamos a recibir ayuda de parte del cuerpo. Chicago, adelante. Queremos que nuestros queridos amigos de Haifa, la decena número 2, nos dé la tarea diaria. Por favor. Hola, amigos. Nosotros somos la decena que está de turno. Azerbaiyán, Petah Tikva, decena número 15, el grupo virtual de Norteamérica. Y nuestra tarea del día hoy es... Disculpe, amigos, hay un eco. Ok. Ya viene. La decena va a traer el jizarón, este jizarón, y lo va a llevar a la clase del Zohar. Repetimos, la tarea matinal, todas las decenas van a discutir, van a conversar durante el día. ¿Cómo vamos a escribir este nuevo estado como una oportunidad para traerle al Creador a que firme el contrato con nosotros? Es decir, que la decena va a traer esta deficiencia a la clase del Zohar de hoy. Hoy, clase del Zohar a las 6:30. De la tarde con Rav Lightman. Bueno, están todos invitados. Gracias y tengan un excelente día. O noche, Lehaim. Shir. אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי התח והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי התח והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו, אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.